La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y vamos a la palabra de Dios, y yo quiero que sigamos con lo que hemos estado hablando de reconsiderar y volver a pensar, cambiar nuestros pensamientos. Yo le he dicho a ustedes a través de todo esto que cambiar su pensamiento es lo mismo que por fin alguien se acordó, arrepentirse. Arrepiéntase si usted no se acuerda. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de, claro, porque me dice así. Claro, cambio de pensamiento, cambio de mente. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Un giro, un cambio en la dirección contraria que comienza en nuestra mente. Y todos estos días, llevo tantas semanas hablando de arrepentimiento, porque todo lo que he hablado se trata de reconsiderar tu vida, reconsiderando lo que pensamos acerca del pecado, acerca de las tentaciones, acerca del amor de Dios, acerca de Dios mismo, acerca de tantas cosas. Y hoy yo quiero continuar allí porque es que hay todavía para cortar tela aquí. ¿Cómo vencer el desánimo? Mire, y usted debe cambiar de mente en cuanto al desánimo. Usted debe refrescar su mente en cuanto al desánimo. El desánimo no es una cosa que va a llegar y usted, si se deja, se lo lleva para abajo. Y usted tiene que cambiar, usted tiene que en su mente saber qué hacer para desafiar ese desánimo y poder conquistar usted a través del desánimo y salir del desánimo. No lo quiero desanimar, pero yo quiero decirle una cosa. La Biblia nos habla a nosotros del desánimo, nos dice cómo podemos nosotros contrarrestarlo para poder salir adelante. Y mire, le digo una cosa, nosotros tenemos puntos de vista. ¿Por qué es que estoy hablando de cambiar de mente tanto? Porque tenemos tantos puntos de vista terrenales, propios, de familia, que no son conducivos a una vida abundante como la que Dios promete. Dios quiere que usted piense como Él. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, nos ha sido dada la mente de Cristo. ¿La mente de quién? De Cristo. Eso significa que usted tiene la capacidad en Cristo y solamente en Cristo de pensar como Él piensa, de conocer el pensamiento de Dios, de poder procesar lo que Dios quiere para nosotros, entender su voluntad, y podemos entonces dirigir nuestra vida a través de esos pensamientos y la voluntad de Dios inundando nuestra vida. Y lo hermoso de todo es que Dios es la verdad. Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si Él es la verdad, si Él es la vida, si Él es la verdad, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta entonces que cambiar de mente y poner verdad en nuestra mente es permitir que Jesucristo tome posesión y derecho y tome el privilegio y la responsabilidad de nosotros. Él se hace responsable por nuestra salvación, por nuestra vida, hasta que nos salva. De ahí en adelante, nuestra responsabilidad es cultivar eso en nuestras vidas. Pero Él nos ayuda, Él no nos deja solo. No estamos solos. Y Él nos da la capacidad. Mire, lo mismo es cierto acerca del pecado, acerca de la tentación, acerca de la vida, acerca de la felicidad, acerca del dinero, acerca del sexo, acerca de cualquier cosa que usted quiera hablar en la vida, de las relaciones o lo que sea. La verdad es que usted tiene que reconsiderar lo que usted tiene aquí arriba y comparar y ver si es lo que Dios quiere que usted tenga aquí arriba y que usted tenga por pensamiento, porque eso determina el rumbo hacia donde usted va. Mire, en el camino como pastor y como hermano en Cristo, muchas veces me encuentro con personas que andan con la toalla todo el tiempo y están locos por tirar la toalla. Y siempre hay un desánimo, siempre hay algo que les agobia, siempre hay una queja, siempre hay algo que no les gusta. Siempre, ¿conoce gente así? No los mire, por favor. No los mire, porque si usted los conoce, yo no lo quiero conocer. Hay gente que desanima a uno. Hay gente que viene a la iglesia y se queja. Hay gente que va al campamento y se queja. Hay gente que no es nada constructivo porque todo es un problema. Todo es una pena. Todo es, todo le molesta. No lo mire así, no. Tenemos que entonces mirar qué es lo que pasa que nos desanimamos. Si se desanima la gente, No podemos seguir así. Pero nos encontramos con personas que ya están al punto de tirarse por la borda. Gente que ya está a lo último de su vida diciendo ya no puedo más. Y el desánimo los agobia. Bueno, si usted tiene algún desánimo, si usted está pasando algún problema, si algún desánimo está invadiendo su vida, le cuento que usted vino este domingo y vino el domingo correcto. Porque hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos salir del desánimo. Porque el desánimo puede ser debilitante. Nos cansa, nos abruma, nos quita la esperanza. Entonces ya no nos importa ni nosotros ni los demás. Nos desanimamos y ya dejamos de creer. Y cuando dejamos de creer, entonces ¿qué? Mire, la Biblia habla mucho del desánimo. Mire, por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, en el verso 9, el pueblo de Dios está desanimado. ¿Por qué? Porque han estado en Egipto por tanto tiempo, porque han estado como esclavos. Y Moisés se acerca y dice, la Biblia, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa de ¿qué? Del desaliento y el desánimo y de la dura servidumbre. Les había ido tan mal en Egipto que ya estaban tan desanimados que ni escuchaban la voz de Moisés. ¿Y usted sabe quién era Moisés? El representante de Dios sobre el pueblo de Dios. Moisés era el representante de Dios en la tierra. Moisés era el que traía palabra al pueblo. Moisés era los labios de Dios, la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y ya no querían entonces ni escuchar a Dios. ¿Cuántos de ustedes puede ser que han llegado al punto del desánimo en que ya ni le interesa leer la Biblia, ya ni le interesa escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque estoy tan desanimado que ya no puedo más. Ya ni oigo a Dios, ya ni oigo a nadie, y andamos todos abrumados. Ahora, yo no sé, me pregunto, ¿qué puede ser tan esclavizante para usted? ¿Qué puede ser tanta carga para usted? ¿Qué puede ser tanto problema que usted está teniendo por tanto tiempo, tal vez, o tanto desánimo, que no escucha ni la voz de Dios ya? ¿Se puede pensar en eso? Ojalá que no sea así. Pero mire, hasta el salmista David se desanimó. Miren el Salmo 42, lo que dice en el verso 5 y la primera parte del verso 6. ¿Por qué te abates, alma mía? Está hablando consigo mismo. Está haciendo introspección. David dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y luego él mismo se contesta. Mire, yo siempre le digo a la gente cuando dice, pastor, es que yo estoy hablando solo. ¿Será que estoy loco? Mire, si usted habla solo, usted no está loco. El problema es cuando usted se responde a usted mismo. Ahí yo me estoy... Te va a pensar, pero aquí está David como que contestándose a sí mismo. No se preocupe, usted no está loco. ¿Oyó? Dice él mismo, espera en Dios, alma mía, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. El mismo David, el hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, está sufriendo desánimo, un desequilibrio en su vida, está deprimido, está turbado. ¿Vieron eso? Mire, hoy vamos a hablar, eso es un gran ejemplo del pueblo de Dios, un gran ejemplo en David. Pero hay otro ejemplo más que yo quiero darte, que yo espero que cambie las cosas y en vez de darte desánimo, te dé ánimo hoy. Vamos a hablar del apóstol Pablo, porque mire, si usted sabe la vida del apóstol Pablo, sabe que le fue duro. Es más, ni a ninguno de nosotros nos ha ido tan duro como el apóstol Pablo. Es que no lo hay. Usted me puede decir cualquier cosa y como quiera le digo, y Pablo le fue peor. Tuvo una vida tan difícil, sin embargo, yo quiero que ustedes vean lo que pasa con él. Es más, miren, voy a leerle en 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. Eso no está en su papelito, si usted lo quiere apuntar, aunque sea la cita bíblica. Pero yo quiero que ustedes miren esto, lean conmigo. Claro, no en voz alta. Son servidores de Cristo. Pablo está hablando de otros predicadores y de otros religiosos y de otras personas. Son ellos también. Mire, hablo como si hubiera perdido el juicio. Estoy hablando como los locos. A ver, este me dice, mira, te voy a hablar como los locos aquí. Este es Pablo, pero mira lo que él dice. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azote, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y yo le he dicho a ustedes, a la persona, cuando se le declaraba culpable y se le daba una condena de 40 azotes. ¿Usted sabe lo que son 40 azotes con látigo? Y se le daban los 40. Y los romanos tenían un arte para esto. Ahora, si te daban 40 y tú sobrevivías, te tenían que dejar libre. Pero ¿vio lo que dice Pablo allí? me dieron 5 veces 39. ¿Sabes qué significa eso? No te vamos a dejar, papá. No te vamos a dar 40 para que no seas libre. Te vamos a dar 39. ¡Oh! Te vamos a dar 39 más. Vamos a empezar la cuenta otra vez. ¡Ah! 39 más. ¿Oh, quieres seguir predicando? 39 más. Mira, por si se te olvida, 39 más. ¡Wow! Ok, sigamos. Todo esto está hablando Pablo. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, en los mares. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Todo esto en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida y en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana o del diario de la preocupación por todas las iglesias. Mire esto, Pablo está diciendo, todo esto me han hecho y encima me preocupo por ustedes. A una persona que le está pasando la mitad de eso, es más, una cuarta parte de eso, a usted no le pasa ni 1% de eso y ya se le olvidó la iglesia. ¿Qué me importan los hermanos? Si supieran lo que yo estoy pasando, pastor. Es que usted no sabe. ¿Qué le va a importar a usted el bienestar de los demás? Y Pablo está diciendo, aún con todo esto, mi preocupación es por todas las iglesias. Ahí es donde vuelvo y digo, oh my God. Este Pablo está tremendo. Quería leerles esto porque yo quería que ustedes vieran. Yo espero que ya usted comenzó a animarse. Si algún desánimo tenía, espero que esto ya le empezó a dar ánimo, porque a usted no le pasa nada de esto todavía. ¡Wow! Bueno, el mensaje de hoy va a ser de mucha esperanza y va a ser de mucha ayuda. ¿Amén? Vamos a ver 7 cosas que usted puede hacer para contrarrestar o para vencer el desánimo. Número 1, nunca me olvido de cuánto Dios me ama. No me puedo olvidar de cuánto Dios me ama. No puedo quitar de mi mente cuánto Dios me ama. Tengo que tener eso enfrente de mi vida constantemente. Mire, tengo que enfocarme en que Dios me ama. Eso no me va a hacer, ¿verdad?, inmune al desánimo, pero me va a ayudar bastante para empezar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en tu vida, aún las dificultades, las enfermedades y todos los problemas, Dios lo hace con amor, con gracia y con misericordia, con su bondad. Todo nace, todo lo que Dios hace y permite en tu vida nace del amor de Dios, aunque tú no lo creas. Por supuesto que Dios te ama. Todo el mundo lo ha oído. ¿Cuántas veces lo dicen en la célula? Lo dicen aquí en la iglesia. Lo oyen por la radio. Dios te ama, Dios te ama. Y tú lo sabes, pero no lo sientes a veces. Yo sé que Dios me ama, pero... ¿verdad? Yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué me pasa esto con mis hijos? Yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué tengo tanto problema con mi esposo, mi esposa? Yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué me ha dejado sin trabajo? Yo sé que Dios me ama, pero. ¿Verdad? Es porque comenzamos a dejar de sentir el amor de Dios en nuestro corazón. Comenzamos a dejar de sentir el amor de Dios y nos desanimamos. Y aunque sabemos que Él nos ama, pero ¿sabe una cosa? Yo tengo que conocer lo que es la misericordia de Dios y tenerla en mente para reforzar mis sentimientos de Dios y por Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora sí nos vamos a mover. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 4, vamos a ver varios versos. Allí tiene las citas bíblicas mencionadas para cada punto. Usted las puede leer después en su casa, se las he dado allí. Pero yo quiero que entienda una cosa. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 4 todo lo que Pablo hizo para quitarse el desánimo de encima y no permitir que el desánimo reinara en su vida. Mira el primer verso, lo que dice Pablo. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido, ¿qué? Misericordia, no desfallecemos. Como Dios ha sido misericordioso conmigo, no me voy a desanimar. Como Dios me ha dado su misericordia, no voy a desmayar. Como Dios me ha dado más que misericordia de la que yo me puedo imaginar, no voy a desfallecer. La misericordia de Dios, recuerde eso. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido con usted? Mire, recuerde que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que la bondad de Dios, usted debe enfocarse en esas cosas antes que enfocarse en cualquier otra cosa en su vida. Porque la misericordia de Dios es un regalo. Él no tiene que ser misericordioso contigo. Pero su carácter, por ser amor, Él es misericordioso contigo y conmigo. Mire cuán misericordioso es Dios que usted está respirando hoy. ¿Sabía usted que pudiéramos estar haciendo su funeral hoy? Sencillo. ¿Sabía usted que cualquiera lo pudo haber atropellado a usted en la calle saliendo de su casa hoy? Pero usted está aquí respirando y en aire acondicionado, sentadito y medio dormido. Mejor no se puede poner la cosa. La misericordia de Dios. Mire, pensar que a pesar de todos los errores y los horrores que yo cometo en mi vida, Él me creó. Mire, Dios sabía antes de hacerme, antes de crearme, no dice, ya Dios sabía lo bruto que yo iba a hacer. Ya sabía todas las barbaridades que yo iba a hacer en mi vida. Antes de crearme, Iván, ya Dios sabía. Sin embargo, Dios dijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Eso es misericordia. Sabiendo Dios todo lo que yo iba a fallar, Carlos, Dios dijo, lo voy a crear a este muchacho. Le voy a dar la oportunidad. Imagínese eso. Cuando Dios, sabiendo lo que tú ibas a hacer, primo, dijo, mira, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Le voy a dar vida. Vamos a ver cómo está la cosa. Qué misericordia la de Dios, sabiendo todas las atrocidades que yo iba a cometer en mi vida, que me dio vida a pesar de... Mire, el problema es que muchos de nosotros no oímos la misericordia de Dios, no la escuchamos. Lo que escuchamos son voces de crítica. Es que yo no sirvo. Es que yo no sé. Es que yo no valgo. ¿Y usted cree que esa es la voz de Dios? Tal vez a usted su mamá le dijo que usted no valía nada. Tal vez a usted su papá le dijo que usted no servía para nada. Tal vez un tío, un abuelo, sus hermanos. ¿Sabe una cosa? Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios dice, a pesar de, yo te amo y tengo misericordia para ti. No te voy a dar tu merecido, te voy a dar lo que no te mereces. Yo soy misericordioso. Esa es la voz de Dios. Para más decirle, mire, Dios nos ama tanto y usted tiene la capacidad de amar solamente porque Él le ama. Recuerde eso. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, en el verso 19. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Usted no tiene la capacidad de amar, excepto porque Dios lo amó a usted primero. A causa del amor de Dios es que nosotros podemos amar a los demás y a nosotros mismos. Ahora, yo quiero que entienda una cosa. Entonces, ¿cuál es el propósito número uno de su vida? Y podemos decir, bueno, Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con tu corazón, con tu mente, con tu alma y con tus fuerzas. Ese no es el primer propósito de tu vida. El primer propósito de tu vida es dejarte amar por Dios primero. Reconocer que Dios te hizo por amor. Dios te creó para amarte. God made you to love you. Dios te hizo a ti para amarte a ti. Ese es el primer propósito de Dios en haberte creado, para mostrar su amor. No para que le mostraras tu amor a Él, porque te voy a decir una cosa. Dios no te creó, pero dijo, ay, que me hace falta alguien que me ame. Voy a hacer a Carla, voy a hacer a Miguel, voy a hacer a Celine, voy a hacer a... No, voy a hacer a toda esta gente para que me amen porque estoy necesitado, Valeria. No, voy a hacer a Valeria, voy a hacer a Virgilio, voy a hacer a Celine, voy a hacer a todos ustedes porque los quiero amar, Romina. Por eso los voy a hacer, para amarlos. Ese es el primer propósito en la vida. Reconocer y aceptar el amor de Dios. Entonces nosotros podemos amar. ¿Y por qué es tan importante enfocarse en el amor de Dios? Le voy a dar dos cositas que no están allí. Número uno, porque yo no tengo que comprobar mi valor. Yo no tengo que estar comprobando a la gente cuánto valgo. Yo no tengo que estar haciendo cosas para ver que me den valor y que sepan que yo estoy aquí. ¡Hey, aquí estoy! Que me miren, que me vean, que me admiren y que me quieran. Hay gente que vive toda la vida buscando que lo quieran, que lo valoren, porque es que yo, es que a mí, es que nadie. No, no necesitamos vivir así, porque hay un Dios que nos amó primero, que nos hizo, mire, yo no tengo que comprobar mi valor, ni demostrar mi valor. Nos podemos salir de ese ciclo vicioso de nosotros comprobar y probar y comprobar y probar y hacer y lograr para que me amen. Y desafortunadamente aquí hay personas sentadas hoy que constantemente en su vida están tratando de resaltar y salir y que lo vean para que vean, Dios me ama, o para que lo amen, o para que el líder lo ame, o para que el pastor lo quiera, o para que fulano lo quiera, o para que su esposa lo quiera, porque andan tratando de impresionar, porque no se sienten amados, porque no se sienten valorados. You don't have to do that. Usted no tiene que hacer eso. Ese es el beneficio de saber que Dios me ama, que yo no tengo que estarme ganando el amor. Número dos, no tengo que revolcarme en mis fallas. No tengo que revolcarme en mis fallas, en mis pecados. Mire, hay una palabra en inglés que se llama wallow o revolcarse. La palabra wallow o revolcarse viene de la selva, viene de los animales. ¿Usted ha visto al elefante, al cerdo, al rinoceronte y todos esos animales que en este calor brutal del desierto, ¿qué hacen? Se revuelcan en el fango, se revuelcan en el lodo y están... Y da una vuelta para aquí y da una vuelta para allá. La palabra revolcarse viene de eso, de lo que hace el animal cuando se mete al lodo y se revuelca porque tiene tanto calor. Mire, usted no tiene que revolcarse en su lodo tampoco. Usted no tiene que ser tan resaltante, usted no tiene que ser tan grande para que Dios lo ame, pero tampoco tiene que quedarse allí revolcándose en sus pecados. Conozca la misericordia, el amor y la gracia de Dios y comience por allí, que Dios lo ama. Número dos, nunca finjo, soy quien soy. Usted quiere vencer el desánimo, no se ponga una máscara, deje de fingir. No se crea que porque al mal tiempo buena cara le va a ir bien. Hay gente que también se ponen, ¿verdad?, a decir, no, yo confieso, yo confieso, yo confieso, pero cuando no hay nadie, tenga cuidado. O sea, sí, es bueno que usted piense positivamente y usted hable positivamente y no esté todo el tiempo revolcándose en el lodo, pero tenga cuidado tampoco de no poner una cara. Hay cristianos que cuando usted los ve, aleluya, gloria a Dios, ¡santo! ¡Wow! Pero el lunes a sábado andan en una depresión y una ansiedad y una tristeza que no hay quien se los aguante. Ah, pero el domingo, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque ponen una cara, porque no quiero que nadie se dé cuenta. No quiero que nadie me vea. Quítese la máscara, hombre. Sea auténtico, sea genuino. Usted no tiene que fingir. Sea quien Dios lo creó para ser. Dios lo creó a usted de una manera, lo hizo único. Gracias a Dios, no hay otro como usted. Porque ¿quién se aguanta dos? Gracias a Dios, Dios hizo uno nada más de mí. I'm special, bro. Yo soy único y especial. Usted no quiere dos de mí. Se cansa. ¿Ok? Entonces, sea quien es usted, sea auténtico, quítese la máscara. Cuando uno se enmascara y uno quiere presentar una cierta fachada y quiere que la gente piense algo bueno en uno y que no se den cuenta, usted está siendo un buen actor. Y la palabra actor viene de la palabra hipócrita. Hipócrita. Con usted, con Dios y con los demás. Y qué difícil es ser hipócrita. Pero ¿cómo nos gusta? Porque es difícil, porque hay que estar sosteniendo una mentira y hay que estar tapando la verdad. Eso no es fácil. Eso es constantemente un trabajo que nosotros no necesitamos. Porque estamos pensando, si la gente se da cuenta quién soy yo, si la gente supiera lo que yo hago, si la gente supiera lo que yo he hecho, nadie me va a creer, nadie me va a amar, me van a apuntar, me van a juzgar, me van a esto, me van a lo otro, y seguimos con ese miedo. Entonces andamos enmascarados por el miedo. Pero yo quiero que sepa una cosa. Dios lo hizo usted como usted es y lo hizo para que usted sea quien usted es. Nunca piense, mire, cuando usted llegue al cielo, si es que llega, ojalá, verá, vamos a llegar, amén, aleluya, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo. Usted va a llegar al cielo y cuando se presente delante de Jesús, Jesús le va a decir, Gloria, ¿por qué no fuiste como tu hermana? ¿Por qué no fuiste como tu abuela? Lumal, ¿por qué no fuiste como tu papá? Y empieza, ¿usted cree que Dios le va a decir eso? Le va a preguntar a Lumal, tenías que ser Lumal. Gloria, tenías que ser Gloria. Tú tienes que ser tú. No finjas, no trates de ser otra persona. No trates de ser como. Dios no me va a preguntar a mí, ¿por qué no fuiste como Billy Graham? Porque soy David Rodríguez. Sencillo. Usted es usted. Usted no tiene que esconderse. No tenemos que pretender ser algo que no somos. Dios no va a bendecir a la persona que pretende. Dios bendice a aquel que es auténtico, ¿verdad que sí? Ahora, así que trata de parar de vivir y buscar la aprobación de los demás. Mira, si los demás no te aprueban, mientras Dios te apruebe, quien reprueba son ellos. Piensa en eso. Usted no necesita mi aprobación, usted necesita la aprobación de Dios. Porque si usted tiene la aprobación de Dios, ¿qué importa lo que piense David? ¿Qué importa lo que piense Luis? ¿Qué importa lo que piense Gloria? ¿Qué importa lo que piense Rosalba? ¿Qué importa lo que piense Don Glorio, Don Goyo? ¿Qué importa lo que piense quien piense? Lo que importa es lo que piensa Dios. Usted tiene que ser usted mismo. Mire, todos comenzamos siendo originales, pero muchos terminan siendo una copia de carbón. Una fotocopia. ¿Qué prefiere usted, el original o la fotocopia? Usted guarda el original, ¿verdad, Elsie? Usted no guarda la copia, usted guarda el original. Sea original, amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el segundo verso allí. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la ¿qué? De la verdad, nos recordamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Mire, yo quiero que usted sepa una cosa, Pablo está diciendo aquí, yo no ando con falsedades, yo no ando tergiversando, no ando torciendo, ando en la verdad. Y que los hombres vean y que sepan en la presencia de Dios y de los hombres soy quien soy. Hago lo que hago y digo lo que digo y punto. Ahora mucho cuidado, porque hay gente que usa eso para justificar los insultos. Ah, no, porque hay que decirle la verdad a la gente. Really. Aún hay un proverbio que dice, no seas demasiado justo. Porque sabe una cosa, usted puede decir lo que diga correcto, pero a Dios no le importa lo que usted dice, sino por qué lo dice. Dios conoce las intenciones del corazón. Para él es más importante por qué dice las cosas y por qué hace las cosas. No finjas, Dios conoce tus motivos. Tú puedes decirle a alguien un buen consejo, pero se lo estás diciendo para despreciarlo, o para demostrarle que tú sí sabes, o para demostrarle que está mal, estás mal. Chequea tu corazón, chequea tus motivos, porque eso es lo que Dios busca. Recuerda eso, tenemos que ser sinceros, ser nosotros. No nos pongamos la máscara, dejemos esas cosas. Y mire, y sabe una cosa, es que a veces nosotros andamos tratando de complacer a todo el mundo, ¿verdad? ¿Conoce usted gente que quiere complacer a todo el mundo? A mí me encanta la gente que quiere complacer a todo el mundo, que son buenos cocineros. La agarró, ¿verdad? Porque le quieren hacer a uno todo lo que uno le gusta. Pero ¿sabe una cosa? Usted no puede agradar a todo el mundo. Usted no puede complacer a todo el mundo. Usted no puede... Mire, ¿sabe qué? Dios no puede complacer a todo el mundo. Dios no puede. ¿Sabe usted eso? Ni Dios es capaz. ¿Qué se cree usted? ¿Que usted va a ser mejor que él? Mire, hoy hay personas que están orando por los Santos para que ganen mañana. Pero hay personas que están orando para que ganen los Texans. ¿Quién quiere usted que gane? ¿Por quién está usted orando? Pues los Santos suenan como mejores cristianos, ¿verdad? Suena como más santo la cosa. Pero no pueden ganar los dos. Hay gente que está orando por lluvia y hay gente que está orando para que pare de llover. ¿Puede complacerlo Dios a los dos a la vez? No. Dios, mire, ni Dios puede complacer a todo el mundo a la vez. Eso no es lógico. Entonces tenemos que empezar a pensar que yo tengo que ser auténtico y dejar, yo no tengo que pretender, yo tengo que ser simplemente honesto y saber que tengo fallas y que Dios las conoce. Y le voy a decir una cosa, yo tengo muchas fallas y si usted quiere saberlas, no me las pregunte a mí, pregúnteselas a Ninfa y a Valeria. Ellas le pueden decir. Wow, esa me dolió porque hizo, wow. Siempre apoyándome en los sermones, mi vida, te quiero. Uf, pero me decía una cosa, sí, es la verdad, fallamos, pero seamos sinceros. Mire, no podemos seguir pretendiendo ser lo que no somos, porque Dios no nos puede bendecir así. Mire, yo no puedo pretender que las tengo todas bien. Hay gente que dirá, bueno, pero al pastor nunca le pasa nada malo, al pastor siempre le va bien, al pastor nunca se oye quejarse por ahí ni nada. Y precisamente ayer me vino a visitar un hermano que hace tiempo que no venía a mi casa. Y estábamos comiendo y después de comer nos sentamos a tomar un café. ¿Y sabe de qué estábamos hablando? De todos los dolores y los achaques. Y yo, Dios mío, hasta que le dije, hermano, pero cada vez que nos juntamos solo para hablar de medicinas, de terapias y de dolores y de doctores y qué hay que hacer. ¿Estamos mal? ¿Vamos para abajo? ¿No? Créame, yo también tengo así achaques y dolores igual que usted. Y a veces, mire, no, pero hay que ser sincero. Y no podemos seguir enmascarando lo que no somos, o lo que somos con algo que no somos. Hace un ratito le dije, primera de Juan capítulo 4 en el verso 19, donde dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Pero el versículo antes, primera de Juan capítulo 4 en el verso 18, nos dice a nosotros que en el amor no hay temor. Y que el amor disipa todos los temores. Entonces, si yo sé que Dios me ama, debo disipar todos mis temores de quien yo soy y ser sincero. Porque Dios me está viendo anyway. Amén. No se desanime por lo que usted hace y por lo que usted es. Anímese a cambiar. Amén. No se desanime y se quede así. Anímese y cambie. Amén. Bueno, vamos a la próxima. Número 3. Recuerde que no se trata de usted. Yo tengo que recordar que no se trata de mí. Cuando yo empiezo a meter en mi cabeza, no se trata de mí. No se trata de mí. Yo no soy el centro del universo. Algunas de ustedes se creen que lo son. El centro del universo. El mundo gira por usted y alrededor de usted. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Uy, yo no creo que aquí haya gente de tal edad. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Charles Atlas? ¿Verdad? El hermano que estaba hablando conmigo ayer de los achaques, ¿se acuerda? ¿Verdad? Charles Atlas, en los paquines o los... Era una caricatura que aparecía en los paquines, donde el muchacho siempre estaba en la playa, en algún lugar, y venían, era todo raquítico y bullying. Y después se iba y hacía ejercicios y llegaba todo fuerte. ¡Ah! Y a salvar a la muchacha, a salvar al amigo, a quien fuera. Y cuando lo presentaban, ahora como que se están acordando algunos, lo presentaban con el globo del mundo así, sobre sus hombros y sobre sus brazos. Charles Atlas. Y recomendaban... Y de todo. Déjenme decir una cosa. Algunos de ustedes se creen, Charles Atlas, que se creen que pueden cargar con todo en el mundo. Ustedes se creen que todo lo pueden por su fuerza. Y ustedes se creen que todo lo puede en Cristo que me fortalece a hacer todo lo que usted le da la gana. Y usted se echa toda la carga y usted se cree y usted no. A usted nadie lo vence, a usted nadie lo para porque usted es usted. Wow, really. No. No podemos seguir así y no podemos pensar que nosotros somos el centro del universo. Nos hace a nosotros orgullosos, nos amargamos porque entonces nos damos cuenta que no son las cosas como nosotros pensamos y soñamos. El apóstol Pablo dice en el verso 5, mire esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo. Mira, atiéndeme una cosa. Yo no me predico a mí mismo, usted no se predica a sí mismo. Usted no hable de usted tanto, hable de Cristo mejor. Sino a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos siervos vuestros por amor de Jesús. Ni siquiera dice siervos de Cristo, siervos de otros, de las personas. Oh, no nos gusta ser siervos. Yo soy siervo de Cristo, pero no soy siervo de nadie. Really. Cristo nos llamó a ser siervo de los demás. Wow. That's a big difference. Ahí hay una gran diferencia. Usted no se trata de usted, se trata de Jesús en usted. Es bien importante que sepamos eso. El mensaje de su vida no es acerca de usted, es el mensaje de Jesús en usted. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender y tener en nuestra mente. Que todo lo hacemos por la misericordia de Él. Mire, y todo este mensaje es contra la cultura de hoy. Y contra la cultura de todos los tiempos. Porque ¿qué no se nos enseña hoy? En todos los anuncios, en toda la televisión, en todas las películas, en todo lo que se nos enseña es, todo es por ti. Tú vales y tú esto y lo otro. Tú eres número uno. Tú te lo mereces. Date la buena vida. Mereces mejor que esto. Eso es todo lo que habla la cultura hoy. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Todo el mundo anima a pensar en uno mismo, a buscar tu propio bienestar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando yo me enfoco en mí, voy a tener problemas. Me debo enfocar a los demás porque yo soy siervo de los demás en Cristo, por amor a Cristo. Como le dije antes, hacer las cosas por el motivo correcto. Número 4, relájese en sus limitaciones. Cuando digo relájese, no quiere decir reconocer sus limitaciones y ya no hacer nada más, sino que no te martilles la cabeza, no te tires la piedra encima, no te tires del puente por tus limitaciones y por tus pecados, por tus problemas y por tus fallas. Mire, todos, sepa una cosa, tiene que entender y saber y relajarse con sus limitaciones. Aquí no hay Superman ni Superwoman, aunque ustedes se crean. No podemos, tenemos que tranquilizarnos, realizar lo que nosotros tenemos y dónde fallamos y cómo somos. Mire, yo quiero decir una cosa. Usted no puede arreglar todos los problemas. Hay personas que se creen que todo lo arreglan. Usted no le puede decir nada porque le dan la solución inmediatamente, ¿verdad? De una. Como estábamos hablando en las conferencias de matrimonio allá en el campamento, ¿verdad? Que casi siempre las mujeres tienen este problema, que van donde su marido, vienen todas así, ¿verdad, Doris? Como triste, y voy a hablarle a Hernán. Y Hernán está ahí. Y cuando termina, se desahogó Doris. Hernán, mira, lo que vos tenés que hacer, yo no te pedí instrucciones, ni qué solución, ni qué tengo que hacer. Solo quería que me escucharas, tonto. Uy, Hernán no está, ¿verdad? Ok, está bien. Porque le dije tonto sin querer, ¿verdad? Y la cuestión es que a veces nosotros enseguida queremos arreglarle los problemas a todo el mundo. Queremos arreglarle la vida a todo el mundo y no nos damos cuenta que la de nosotros necesita mucho arreglo. Mire, gastamos lo que no tenemos. Usted no puede gastar lo que tiene, pero usted lo gasta como quiere y después cuando viene la deuda viene el desánimo. ¿Verdad? Mira, es más fácil llenar tu agenda que cumplir con tu agenda. ¿Verdad? Eso nos pasa. Sí, no te preocupes. ¡Ay, Dios mío, qué hice! Viene el desánimo porque no logras hacer todo. Es más fácil decir una promesa que cumplirla. Y ahí viene el desánimo cuando no la cumplimos. Nosotros tenemos que tener cuidado y saber que yo tengo limitaciones y que yo no lo puedo hacer todo. ¿Qué? Bueno, dice Pablo allí en el verso 7. Pero tenemos ese tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Oyó eso? Somos un montón de vasitos de barro, de lodo, de tierra, de polvo. Usted es un vaso. Algunos de ustedes son jarrones. Y hay jarrones lindos, bien adornados, y hay otros jarrones bien simples. Hay uno lindo y hay otro feo. Hay vasos y hay vasos. Pero somos vasijas de barro. Pero dentro de nosotros dice que Él deposita un tesoro. Ahora, le voy a decir una cosa. Puede haber vasos de todos los tamaños, unos lindos y otros feos. Pero ¿sabe qué es lo común de todos los vasos de barro? Que si usted lo deja caer, se quiebra, se rompe y ya. Todos son frágiles. Podrán ser lindos, pero todos son frágiles. Eso es común. Déjeme decirle una cosa. Usted es frágil. Usted también se quebranta cuando cae. Se desanima. Se vuelve un 8, todo enredado. Usted sabe que un 8 es así como todo enredado. Así andamos, todos enredados y desanimados. Mire, yo no sé si usted ha notado, pero a veces Dios pone los tesoros más bonitos en los vasos más frágiles. En los vasos más insignificantes, Dios deposita grandeza. Eso no nos debe desanimar, que nosotros seamos vasos frágiles y que nos podemos quebrantar. Porque la verdad es que no hay vaso perfecto, no hay vasija perfecta. Mire, si Dios fuera a usar vasijas perfectas, nunca lograría nada. Dios no podría lograr nada si está buscando vasijas perfectas. El único perfecto es Jesús. Y fue quebrantado en amor por usted y por mí. Imagínense esto. Si solamente Dios usara personas perfectas, nada hacía, nada lograba. Entonces, dejemos de hacernos los que somos algo cuando lo único que somos vasos frágiles. Recuerda que Pablo dijo, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y Él es fuerte y en mis debilidades Él se glorifica. ¿Recuerda eso? Así que, mire, Dios, póngase a pensar cómo llegó Jesús. Aún el Hijo de Dios, perfecto, cuando llegó a la tierra, no vino directo a un palacio a gobernar sobre el pueblo. No vino directo a montarse en un caballo con una espada para ser el guerrero y el líder del ejército. Vino a un pesebre, donde lo que había era gente pobre, pastores, descartados de la ciudad. que nadie los quería. Allí nació Jesús frágilmente, tomó un vaso, se hizo una vasija como tú y yo. Entonces no debemos nosotros pensar que Dios no nos pueda usar a pesar de nuestras limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, un número 5. Yo tengo que dejar que Dios utilice mi dolor para ayudar a otros. Esa no me gusta. No me gusta el dolor. ¿A cuánto le gusta el dolor? Nadie quiere dolor, nadie quiere sufrimiento, pero yo tengo que permitir, si yo quiero salir del desánimo, cuando yo tengo dolor, cuando tengo sufrimiento, cuando tengo desavenencias, cuando me está yendo difícil, yo tengo que permitir que Dios utilice eso, tal vez para animar a otros, tal vez ni me anime a mí, pero anime a otros. Recuerde Pablo que en naufragio, que en el agua metido día y medio, que preso, que azotado, que todo eso. Mire, mire lo que dice Pablo en el verso 8 y 9, allí en 2 Corintios 4. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Vieron eso? Como Pablo hace un juego de contradicciones aquí. Yo puedo estar afligido, pero no agobiado. Puedo estar perplejo, pero no desesperado. Puedo estar perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. ¿Alguna vez usted ha oído eso antes? Hay otras palabras que tal vez usted se sabe acerca de este versículo. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. De ahí viene, de ese versículo. Y usted lo canta y se lo sabe. ¿Pero sabía usted que eso viene directo de ese versículo? El Pablo diciendo, mire, yo puedo estar en lo que esté, pero yo sigo animado. No me voy a dejar abatir, no me voy a dejar caer. ¿Cómo es posible que Pablo fuera tan tremendo para rebotar así, volver a pararse? Cada vez que lo tumbaban, él volvía a pararse, ¿verdad? Como alguien que no se rinde. ¿Cómo es que Pablo hizo eso? Bueno, mire el verso 15. Porque todo esto es por amor a vosotros. ¿Vieron eso? Todos mis sufrimientos los paso por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Para que ustedes estén agradecidos, para que ustedes vean las acciones de Dios y le den gloria. Amén. Entonces a veces usted diga, pero ¿por qué, Padre, me deja pasar esta dificultad? Tal vez no es ni para ti, es para que otro glorifique a Dios. Tal vez es para edificarle el alma a otro. Y usted está sufriendo y dice, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y a lo mejor usted no ve el propósito, y el propósito de Dios siempre que usted sufre, siempre que usted sufre dolor, siempre que usted pasa un problema, es para glorificarse y para que otros puedan ver a Dios en usted. Si a usted nunca le pasa nada, si la vida cristiana a usted es un mamey, es easy, tranquila, entonces ¿qué va a decir la gente? Algo está escondiendo este cristiano, porque los cristianos no son así. A este todo le va bien, nunca tiene un problema. Es mentira. Que permita que el dolor sirva para que Dios se glorifique y que otros lo puedan ver. A lo mejor su dolor hoy, a lo mejor su desánimo es para el ánimo de otros, para que vean que cuando usted está pasando por problemas, Dios es fuerte en usted. No permita que su dolor o su sufrimiento se vaya a la basura. Deje que Dios lo use, porque de esa manera Dios va a animar a otros. Así que permita que el dolor sirva de ánimo a otros. Número 6. Tomo tiempo para renovarme. Renuévame, Señor Jesús. Cantamos eso, pero no paramos. Un renuevo es refrescarse, es bajar la velocidad. Y no queremos, porque andamos en el trabajo 14 horas al día. Y si podemos, trabajamos 7 días a la semana, andamos todos ofuscados con hacer más, tener más, ganar más, mandar más, construir más y comprar más. Como si eso fuera la vida, como si eso demuestra que Dios lo bendice. Eso no muestra que Dios lo bendice, eso demuestra que usted trabaja muy duro y no descansa, punto. Que usted no está haciendo caso a la voluntad de Dios, tal vez. Tome tiempo para renovarse, usted tiene que refrescarse, usted tiene que saber qué lo refresca y lo ayuda a usted. No se puede fajar tanto. Mire, el Pablo habla en el verso 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, como le dije hace un rato, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. O en otras palabras, usted no está tan sexy como estaba hace 10 años, ¿verdad? Como que usted ya ve que la cosa va cambiando. O sea, el cuerpo, recuerde que es un vaso frágil, se está quebrantando, se está agrietando. se le están cayendo pedacitos aquí y allá, ya tiene fuga. Wow. Hay que ponerle el dedo para poderlo llenar. O sea, vamos, pero lo importante es interior, ¿verdad? Saber que usted no puede parar el proceso. Mire, esto es lo que se está intentando por todos lados. El proceso de envejecimiento no lo puede detener, ¿verdad? No importa cuántas inyecciones o cuánto, usted no puede detenerlo. Usted se va, me vamos a poner viejo. Nos vamos a poner viejo. Mire, mejor para que se vea más joven, engorde. ¿Te han notado eso? El Marvin allá. ¡Ah! ¿Usted sabe que cuando uno está cachetoncito y gordito no se le ven casi las arrugas? Pero cuando usted pone flaco, hace todo este ejercicio y tan flaco, todo arrugado, se ve viejo. Mire, engórdese una librita para que vea qué joven se va a ver. ¡Oh! Alguno está diciendo, pastor, ¿cómo se le ocurre? Están sacando pecho ya. Pero mire, pase tiempo relajándose. Ahora, ¿cómo se relaja el cristiano? Esto es lo más básico, lo más sencillo del cristianismo. Pasando tiempo con Dios. Escuchando la voz de Dios. A través de su palabra. Hablándole a Dios a través de la oración. Adorando a Dios. De ese tiempo, mire, andamos corriendo, salimos corriendo y no tenemos tiempo para reunirnos con Dios un ratito porque el trabajo me espera, porque allá me esperan. ¿Y sabe qué? ¿Qué mejor que pasar un tiempo con Dios y refrescarnos primero y salir con un ánimo diferente? ¿Qué nos pasa que queremos seguir corriendo? Es como, mire, cada mañana, cada noche, cada tiempo que usted tenga oportunidad, póngase, usted sea como a los carros cuando el motor ya va así como que... La batería, le pone los cables y ¡tum! Prendió. ¿Verdad? La máquina prende. Prende la máquina y arranca uno, ¿verdad? Los que fueron al campamento saben por qué digo eso. Y recargue. Usted sabe lo que refresca su vida emocional, su vida espiritual, su vida mental. Usted sabe, entonces hágalo. Relájese. Número 7 y último. Permanezca enfocado en la eternidad. Mire, no se enfoque tanto aquí. Enfóquese allá. Recuerde que hay algo más allá, hay algo más grande, hay algo mejor. No se desanime y mire hacia el cielo y sepa que sobre esas nubes allá arriba hay algo mucho mejor y más grande que nos espera. Y no es una cosa, es una persona, es Dios. Mire, sé que siempre hablamos de que el cielo allá arriba, el cielo allá arriba. Mire, que pensamos que el cielo es allá arriba y el cielo es aquí, allá o lo que sea. No importa dónde sea el cielo, no importa cuán lindo sea el cielo, no importa si las calles son de oro, mar de cristal, no importa si haya lo que haya, manantiales, no importa si hay angelitos tocando arpa sobre nubes, no importa. Lo que importa es que ahí está Dios. Y Dios está diciendo, enfócate en la eternidad, porque yo soy eternidad. Yo soy el que gobierno, yo soy el que estoy en la eternidad. Yo soy vida eterna. Mira hacia el futuro y enfóquese en Él. Mire Pablo lo que dice, los versos 17 al 18. Pues esta aflicción leve, ¿aflicción leve después de todo lo que le ha pasado? Y pasajera, pasajero, que le latiguen y lo... No, esto está tremendo. Mire, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pon tu vista en la eternidad. Cuando pierdes la perspectiva eterna, te cansas, te agobias y te desanimas. Pero Pablo dice, el peso de la gloria de Dios viene sobre mí cuando yo me enfoco en la eternidad. Cuando yo estoy enfocado en quién Él es y dónde está. Mire, en esta vida usted puede pasar 10 años de tortura. Usted puede pasar 20 años de aflicción. Usted puede pasar 30 años de enfermedad. 40 años de lo que sea, 50, 60, 80. Y aún así no se compara con los trillones y trillones y trillones de años sin fin que usted va a vivir en la eternidad. Pero nosotros pensamos que aquí, esto, esta condena, esto tan largo, esta tortura, tanto sufrimiento. Mire, tranquilo, son solo 80 años de sufrimiento como mucho. Solo 80. Gratificación inmediata es lo que queremos, ¿verdad? Todo lo queremos ya ahora. No queremos sufrir. Queremos ya la recompensa. ¿Sabe una cosa? ¿Valdrá la pena vivir 80 años en sufrimiento sabiendo que después de aquí vamos a tener completa sanidad y felicidad incomparable por trillones y trillones de años? Entonces deje de estarse quejándome. Deje el desánimo, párese y ponga los ojos hacia arriba. Fíjese en aquel que llevó la cruz por usted. Los problemas de esta tierra, los problemas de tu vida son temporales, no son eternos. No son eternos. Lo único que es eterno es Dios. Y nosotros decidimos si con Él eternamente o sin Él eternamente. Pero mira lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, yo quiero que usted entienda una cosa. Hay una frase en este verso que me encanta. Mire lo que dice: por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Jesús miró la cruz y dijo: va a ser duro. Este sufrimiento va a ser como nunca antes un ser humano va a pasar. Pero sabe una cosa: hay algo más allá. Pongo mis ojos más allá. No voy a poner mis ojos en esa cruz, los voy a poner más allá. Porque delante de eso hay un gozo. ¿Y cuál era el gozo que Jesús esperaba? Mucha gente piensa que es lo que dice allí al final: sentarse a la diestra del trono de Dios, la recompensa. Esa no es la recompensa de Jesús. Yo no creo que eso sea lo que a Dios y lo que a Jesús le iba a causar tanto gozo, de volverse a sentar en el trono, porque eso sería egoísta. Entonces Jesús no es el que nosotros proclamamos. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que el gozo puesto delante de Jesús es usted, usted, usted y usted al lado de Él. Porque para eso fue que fue a la cruz. No para conquistar y decir: deme el trono que aquí mando yo. Él lo tenía antes de bajar a la cruz. A Él lo que le interesa: voy a ir. Porque el gozo va a ser cuando Iván, cuando Vanessa, cuando cada uno de ustedes, cuando Salvador, cuando Luis, cuando Alejandra, cuando todos ustedes estén sentados a mi diestra. Cuando todos ustedes estén sentados conmigo en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, no se trata del trono, se trata de nosotros. Ese es el gozo de Dios. Pero nosotros no vemos eso. Todo lo que ha hecho Jesús, todo lo que hizo Dios, lo hizo por el gozo de tenerte a ti, a ti, a ti, a ti y a mí con Él. Oh my God, cuánto valor tengo. Yo espero que usted se animó hoy. Afuera con el desánimo, porque todo lo que Él hizo, lo hizo por usted y por mí. Entonces, si es así, cierro con esto. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No se canse, no se desanime, no mire atrás. Ponga sus ojos en Jesús y siga para adelante, porque le va a ir bien. Esa es la promesa de Dios. Va a haber una recompensa. No se canse. Dios lo está esperando. Dios lo va llevando. Dios está en todo lugar y Él es el que lo impulsa. Tenga ánimo. Dios está de su lado.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.